Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática. Nos acompaña el catedrático Sebastián Dormido Bencomo y un invitado que él mismo nos presenta. Van a analizar las aplicaciones de la informática industrial en la agricultura y para ello vuelven su mirada al campo de Almería.
Buenos días. Vamos hoy a hablar sobre cuestiones relacionadas con la automática y la robótica, que son disciplinas de carácter horizontal que interviene en la actualidad en la práctica totalidad de los sectores industriales. Uno de estos sectores, del que hoy quisiera comentar algunas cuestiones con ustedes, es el agrícola, que está experimentando en los últimos años un auge importante en la implantación de sistemas automáticos de control en todos los procesos de producción y postrecolección. Para hablar de estos temas, en concreto de la aplicación de la informática industrial a la agricultura, y específicamente haciendo una mirada hacia el caso de Almería, hacia el campo de Almería, se encuentra hoy con nosotros el doctor, el joven doctor José Luis Guzmán, de dicha universidad. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Está aquí conmigo. Y quisiéramos empezar a comentar un poco cuál es la característica, que me comentases en primer lugar, cuál es la situación actual del sector agrícola en Almería. Es decir, dar algunos datos que sitúen la situación de este importante sector y luego trataremos de analizar o de ver o de proyectar cómo la irrupción de tecnología está realmente haciendo un cambio drástico en la situación del campo y del sector hortofrutícola en dicha provincia. José Luis, coméntanos un poco esa situación en este momento en Almería.
Sí, bueno, pues, como pasa en todo nuestro país, el sector más importante de nuestra provincia es el sector de servicio y comercio. Pero muy cercano a este sector se encuentra el sector de la agricultura, donde fundamentalmente en Almería este sector de agricultura está gobernado por el cultivo bajo invernadero. Y esta es la importancia de este sector en Almería, que son más de 30.000 hectáreas de invernadero la que cubre la superficie de nuestra provincia. Y este factor es algo peculiar porque cuando se echan fotos de satélite de la zona del sudeste español de Almería, se observa una gran superficie blanca que es la que se conoce como el mar de plástico.
Sí,
y es por la gran cantidad de invernaderos que se encuentran por aquella zona.
Sí, sí. Incluso con el sol cuando proyecta.
Sí, se ve un reflejo
cuando
bastante.
Cuando uno va en avión se ve ese tipo de
y un poco más, como para seguir hablando un poco de datos sobre este tema, comentar también que el año pasado las cifras sobre la producción en campaña fueron del orden de más de 2,5 millones de toneladas.
Cifra
bastante importante. Sí, sí. Y donde de estas cifras más de 1,5 millones de esas toneladas fueron dedicadas a la exportación. De tal manera que este tipo de números repercutieron en la provincia con más de 1,5 millones de euros de beneficio de la producción en este sector. Es decir, que es un sector bastante importante dentro de la provincia.
Sí, yo creo que efectivamente yo recuerdo de hace unos años cuando uno miraba el rendimiento de Producto Interior Bruto de habitantes de las distintas zonas, regiones de España, pues Almería estaba siempre situada en la parte baja y tradicionalmente en los últimos 15 o 20 años ha sufrido
un crecimiento exponencial,
sí. Incluso dentro de Andalucía posiblemente sea la que tenga mayor producto interior bruto por habitante, efectivamente. Claro, en todo esto, obviamente, la tecnología ha tenido mucho que decir y estamos en un programa, en cierta forma, de una revista de informática de mi escuela. Y yo quisiera que nos comentases o que hicieses una breve sinopsis de cómo se ha incorporado esta tecnología y cuáles han sido, en el caso del sector hortofrutícola, desde los años 1980, los últimos 25 años, el cambio que se ha experimentado en esta, digamos, irrupción tecnológica en el sector hortofrutícola y en concreto en Almería. Coméntame algo en este sentido, porque yo creo que ha sido realmente espectacular.
Sí, los cambios han venido creciendo también exponencialmente y de distintos subsectores dentro de este sector del cultivo bajo invernadero. Allá por el principio de los 80, los primeros avances fueron relacionados fundamentalmente con el avance en las semillas, donde surgieron las semillas híbridas. También se hizo un gran avance en parte del riego, cuando apareció el riego por goteo aplicado al cultivo invernadero. Claro. Fue algo bastante importante.
Ahí se trataba de optimizar un recurso escaso como es el agua.
Exactamente, y algo que es muy importante, claro, en nuestra provincia, como bien es conocido. Después, posteriormente, ya a mediados de los 80, pues, aparecieron el tema del plástico, también un factor muy importante, porque el plástico que se utilizaba antes no era estudiado, era un plástico convencional, y ahora ya en aquella época surgieron los plásticos, sí, que se conoció como plásticos térmicos.
O sea, que realmente los invernaderos, estas cubiertas que nosotros vemos, el plástico que se está utilizando no es un plástico, digamos, convencional, sino que hay una tecnología importante que lo que trata es de poner un elemento que optimice el
microclima que existe dentro de un invernadero
y temas de recursos energéticos que hay que poner en marcha para hacerlo.
Exactamente. De hecho, existen bastantes empresas exclusivamente trabajando en el subsector de plástico. Y de hecho, en los últimos años, Resol, YPF, está haciendo una gran apuesta en este sentido y ha implantado varios invernaderos en la provincia donde le han dotado solamente y exclusivamente de sensores de radiación en su interior para estudiar cómo influye el traspaso de radiación desde el exterior al interior. Y están estudiando más de 10 variedades distintas de plástico.
De plástico.
En este sentido.
Es curioso, exactamente.
Es curioso. Y empezó ese estudio ya en el 85, es decir, que llevamos bastante años trabajando en ese
tema.
En ese aspecto. Luego ya un poco más sobre los inicios de los 90, se empezó a cultivar lo que son los cultivos sin suelo, que son los cultivos hidropónicos, aquellos que se ponen sobre una superficie de plástico pequeñita, y es lo que actualmente se cultiva en la gran mayoría de los invernaderos. También se incluyeron los que son los abejorros, un poco peculiar, que tú entras en un invernadero y lo ves al invernadero cubierto de abejorros en ciertos periodos del
cultivo.
Los animalitos.
¿Qué objetivo tiene?
El objetivo es favorecer la fotosíntesis de las plantas. Ayudan a limpiar un poco la flor y le ayudan lo que es a realizar la fotosíntesis. Después también aparecieron las primeras carritos de recolección, porque antiguamente lo que se hacía era que ibas con las pequeñas cestas recolectando. Entonces eran unos carritos semiautomáticos, eran guiados por un usuario que iban dando vueltas por el invernadero, y esas cajas que antes había transportado a la mano, pues ya estaban dentro.
O sea, que ya fue una primera irrupción ahí en este caso concreto de la automatización.
Exactamente.
En un proceso todavía semi-manual, pero en cualquier caso tratando de aumentar la productividad y facilitando justamente
las tareas que se realizan dentro del invernadero.
Sí, sí.
Después ya, a mediados de los 90, surgió lo conocido como invernadero industrial, y esto que se conoce como invernadero industrial es aquel que tiene las ventilaciones, la calefacción, todos sistemas ya automáticos, pero no eran automáticos desde el punto de vista que nosotros lo conocemos hoy día. Eran sistemas que te estaban dotados de una determinada tecnología, pero que eran activados por el usuario de manera manual. Me explico, es decir, las ventilaciones se abrían, como nosotros en casa abrimos unas persianas, por ejemplo. Sí, sí. Están dotadas de ese mecanismo, pero el usuario tendría que ir a una cierta hora y abrir de manera manual a un determinado porcentaje esa ventilación.
Claro, en función de la radiación que estaba,
exactamente, y la temperatura que había en ese momento.
Él colocaba las condiciones, digamos, de las variables, manipulables, que en ese momento, pero manualmente, en valores óptimos.
Exactamente. Fue más un avance relacionado con la estructura del invernadero. Lo que se conoce como el invernadero industrial. Ya se salió un poco del típico invernadero que era solamente palo y plástico. Ya era una estructura bastante más compleja, de alambre, con hierro, plástico, como comentaba antes, más avanzado, y dotados con esta semitecnología un poco que tenía.
Y eso es apenas hace 10 años.
Sí, eso está hablando que es
mediados de los años 90.
Sí, el año 96, 97, sobre ese año.
Estamos prácticamente ya muy cerca.
Muy cerca ya de los últimos avances.
Sí, sí.
Y ya cuando nos metemos a principios del año 2000, es lo que se habla ya en este tema mucho, se está trabajando en investigación de manera bastante bastante fuerte sobre el control climático. Es decir, estos invernaderos industriales que antiguamente el usuario trabajaba con los actuadores de manera manual, ya se hacen con un PC que con algoritmos de control.
Yo creo que como es un campo en el que sé que vuestro grupo, el grupo que dirige el profesor Wenger en la Universidad de Almería, ha venido trabajando muy activamente, me gustaría ya que lo concretáramos en una pregunta adicional. Pero efectivamente ahí hay una serie de variables que intervienen y se trata justamente de mantener esas variables en los valores óptimos para que se obtenga la mayor productividad en el menor tiempo
posible.
Porque claro, esa es la cuestión que a mí me resulta importante. Yo creo que este es el gran éxito, aparte obviamente de la situación de Almería para producir este tipo de cultivo, es que cuando allí se están produciendo estos cultivos, son los primeros cultivos. En ninguna otra parte de Europa se puede producir en ese instante de tiempo. Y eso es lo que le da un gran valor de mercado a los productos. El que uno produzca en un mes de abril, de mayo, de junio, pues no tiene importancia, pero desde luego es mucho más importante estar produciendo
en enero y febrero. Ahí los únicos meses que son críticos para producción son julio y agosto, por las temperaturas, pero el resto del año
se
tiene una producción.
Exactamente. Bien, en relación con este tema, sí que me gustaría que analizásemos un poco, porque de tu respuesta anterior, esto me trae a la cabeza, el análisis de las fases del sistema productivo que se tiene en estos procesos, que son por otra parte procesos complejos. Es decir, desde que se planta en el semillero, efectivamente, hasta que estamos exportando ese producto ya, con valor añadido importante, las distintas fases que se sufre en esa cadena productiva. Me gustaría que la comentaras porque efectivamente esto puede ser bastante ilustrativo para nuestro oyente, ver que hay una multitud de tareas que aparentemente no pensamos en ellas, pero que efectivamente hay que realizarlas. Coméntame algo al respecto de eso, José Luis.
Sí, pues esto es una buena pregunta porque efectivamente cuando hablamos del cultivo bajo invernadero generalmente se piensa solamente en ese pequeño espacio del invernadero donde se realiza el cultivo, pero existe una serie de fases y de subsectores que están asociados durante todo el desarrollo. El primero de ellos, como bien has comentado, es el relacionado con el semillero. Es decir, antes de que la planta, o que supuestamente pensábamos que las semillas se ponían en un invernadero directamente, no es así. Existe otra empresa dedicada a tomar esas semillas y hacer una pequeña fase de siembra y germinación. Y después, cuando las plantas han tomado un determinado tamaño, son ya trasplantadas al invernadero. Esa sería la primera fase. Una vez finalizada esta fase, ya pasamos a la fase de producción, que es cuando la planta se encuentra en el invernadero, y es cuando ya interviene todo el tema del control climático, control de riego, control fertilización, etcétera, donde el objetivo es controlar el microclima del invernadero con el fin de que las plantas que se encuentran dentro obtengan una calidad determinada y que se obtengan un tiempo determinado. Una vez finalizado este proceso, ya se pasa a la parte o el proceso de recolección, donde los usuarios entran dentro del invernadero y recolectan todo el producto allí existente. Y ya, una vez que se tiene el producto recolectado, pasamos a la fase por recolección. Y esta fase es muy importante porque son la fase de las cooperativas agrícolas que se encuentran en la provincia de Almería y es bastante grande. Y es muy importante porque el producto que llega del invernadero entra sin clasificar y mezclado, todo tipo de variedades, todo tipo de colores. Entonces se procede a la parte de la clasificación.
Claro, hay empresas ya especializadas que efectivamente, y esto lo tiene que hacer con un producto perecedero y por lo tanto el factor tiempo aquí es muy importante.
Importantísimo. Sí. Y en ese sentido existen máquinas que son enormes, que trabajan a velocidades bastante alta, y entonces el objetivo de esto es clasificarla, se clasifica por peso, por tamaño, por color, etcétera, una serie de factores a priori que se establecen, se clasifica el producto, se empaqueta y se envía ya desde ahí, entra el sector de transporte, que parece que no está conectado, pero está directamente conectado también con este sector, se pasa a la parte al último sector, que sea el de exportación.
Y podríamos concebir que hay, por lo tanto, una cierta cadena logística y un sistema integrado de producción donde efectivamente se van produciendo mejoras tecnológicas en cada una de las fases donde la tecnología puede mejorar, pero que efectivamente todo el proceso tiene que ser armónico. O sea, si alguna de estas fases que estamos diciendo falla, tiene un punto débil, todo el proceso realmente pues sufre el problema. Porque lo que yo comentaba al principio, estamos hablando de productos que desde que se recolectan hasta que se ponen en el mercado, su tiempo de caducidad está ya tasado de antemano. Y esto hay que tenerlo muy presente. Bien, vamos avanzando en nuestra charla. Yo creo que será interesante para nuestros oyentes. Y uno de los problemas que sí que en concreto me gustaría analizar con un poco más de detalle, porque creo que es un problema tecnológicamente importante y donde nuestro grupo ha hecho aportaciones interesantes, es el del control climático de invernadero. ¿Qué variables intervienen y cómo se efectúa? Comenta algo sobre este aspecto y por qué es importante realizar este control climático de los invernaderos. ¿En qué consiste?
Bueno, lo primero que comentar que es bastante importante, sobre todo porque nosotros trabajamos en control climático en invernaderos, pero tenemos una fuerte colaboración con la parte de ingeniería agrícola, donde las personas con las que colaboramos nos aportan los rangos de temperatura o de condiciones climáticas en los cuales el cultivo se debe mantener. Entonces ese es nuestro objetivo, hacer que el microclima del invernadero se encuentre dentro de esos rangos preestablecidos y que han sido estudiados por gente o por profesores dentro de ese campo de ingeniería agrícola. Y el objetivo es fundamental, controlar fundamentalmente la temperatura y la humedad que existe dentro del invernadero. Y para ello, los invernaderos están dotados de distintos actuadores. Por ejemplo, tenemos las ventilaciones, son las laterales y las cenitales. El objetivo es ventilar el invernadero para hacer que la temperatura, fundamentalmente durante el día, se encuentre en rango, en un rango determinado. Después tenemos la actuadora, que es la calefacción, que es fundamentalmente utilizada durante la noche para hacer que la temperatura del invernadero no baje de determinados límites. Y también la malla de sombreo, cuando es interesante que no entre demasiada radiación dentro del invernadero y que afecte en gran medida al cultivo. Y dentro de este problema de control climático, como bien has comentado, existen muchas variables que afectan a este control del microclima interno del invernadero, como puede ser la temperatura que haya en el exterior del invernadero, la radiación que tengamos en el exterior, la velocidad del viento, que exista la dirección en la que nos llegue el viento. Y también hay algo que generalmente no se suele tener en cuenta cuando se trabaja en control climático, pero que es muy importante, es el efecto que tiene el cultivo dentro del invernadero. A medida que el cultivo va creciendo, el invernadero tiene un efecto bastante importante en el control climático, porque lo que hace es que aumenta la humedad dentro del clima. Y la humedad, al estar relacionada con inversamente con la temperatura, te afecta la temperatura y entonces se complica un poco el tema del control.
Hay un problema, digamos, como todos los problemas de control, de cierto compromiso con el objetivo, entiendo yo, de tratar de reducir los costes de producción y el consumo de agua.
Exactamente.
Esto me parece que es importante. La fertirrigación lo que debe tratar son tener como meta estas dos ideas que yo estaba comentando, y de ahí la importancia que tiene el control del clima dentro del invernadero, ¿no?
De hecho, en ese aspecto estamos trabajando en técnica de control. El profesor Francisco Rodríguez de la Universidad de Almería hizo su tesis en este sentido. Y trabajamos en tema de control multiobjetivo, donde se trata de, a escala de alto nivel, minimizar el agua con el que se trabaja en el invernadero, optimizar la producción, optimizar costes en este sentido, y también optimizar la calidad del fruto.
Esto es lo que en términos económicos se llama las soluciones Pareto óptimas.
Exactamente.
Encontrar el punto, digamos, de compromiso donde una serie de objetivos impuestos al sistema se cumplen todos, se satisfacen todos ellos de la mejor manera posible.
Exactamente.
Sin tratar de optimizar
ninguno en particular,
sino todos en conjunto. Sí quisiera añadir a lo que estabas comentando que la idea de que los cultivos bajo invernadero, la fertirrigación, sea fácilmente automatizable, viene producida por una serie de características de este tipo de cultivo. En primer lugar, las redes de riego son fijas, lo tanto esto es una cosa importante. En segundo lugar, los caudales no son muy altos, son relativamente bajos, lo cual también esto es importante. Las unidades donde estamos haciendo esta fertirrigación, es decir, son las superficies que estamos ganando son relativamente grandes, efectivamente, por lo tanto, se puede optimizar mucho más el rendimiento, o sea, no estamos en superficies pequeñas. Factores ambientales como el viento están realmente atemperados su efecto, puesto que justamente estamos trabajando en superficies más cerradas, es decir, que realmente no están a la intemperie, o sea, imaginémonos, y esta es una de las cuestiones aparentemente sencillas, pero que yo entiendo que es importante el poner una barrera, efectivamente, sí, ya hace que atempere la situación de esto. Bien, y hay otro tema que me gustaría comentar, que son aplicaciones de la robótica en temas fitosanitarios, por ejemplo, los temas de la fumigación, de problemas del control, efectivamente, de que la materia prima que estamos teniendo pues está en buena calidad, y este tipo de cuestiones me parece que también se están ahora abordando muy activamente en Almería. Y vuestro grupo ha hecho algunas realizaciones en este sentido. ¿Puedes comentarnos algo en este sentido?
Sí, esto va relacionado fundamentalmente con un proyecto que empezó hace 7 años. Son dos proyectos CICI que nos han concedido y que están liderados por los profesores.
Para nuestro oyente, CICI es la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que es el organismo que asigna, bajo convocatorias competitivas, proyectos en temas áreas. Y hay concretamente un sector que es el del área de diseño y producción industrial, donde caben este tipo de problemas. También sí. ¿Cómo sigue comentándolo?
Sí, este proyecto está liderado por Julián Sánchez Hermosilla y Francisco Rodríguez, son los dos profesores de la Universidad de Almería, y el objetivo fundamental era el diseñar sistemas autónomos que se puedan desplazar dentro del invernadero y realizar las actividades fitosanitarias. Y esto era muy importante porque desde hace ya algún tiempo, tanto del Ministerio de nuestro país como desde el punto de vista de la Unión Europea, se estaban haciendo fuertes apuestas por minimizar o mejorar aquellas tareas que fuesen tediosas para el ser humano y que fuesen perjudiciales para el ser humano y para el medio ambiente. Y este tipo de aplicaciones entran dentro de ese grupo. Y entonces, comentar que antiguamente la aplicación de productos fitosanitarios dentro del invernadero la realizaba un usuario que llevaba un tanque colgado en su espalda y con una pistola iba fumigando las plantas.
La célebre imagen que tenemos efectivamente de los fumigadores.
Después de algún tiempo hubo una serie de avances, que era un pequeño carrito que era guiado por un operario, donde existían unas barras pulverizadoras que entonces iba recorriendo con ese pequeño carril todo el invernadero y a presión constante se iba fumigando. Entonces ya el paso de este proyecto consistía, por un lado, en hacerlo autónomo, es decir, cuando se estuviesen aplicando productos fitosanitarios que no existiesen presencia humana dentro del invernadero, ese era un objetivo, y por otro lado, minimizar la aplicación de productos fitosanitarios. Claro. Y la minimización de estos productos se ha hecho en dos sentidos. Uno de ellos era estudiar a priori el volumen de planta que había dentro del invernadero antes de aplicar un volumen determinado de producto fitosanitario y tenerlo en cuenta para ello. Y por otro lado, una vez que el vehículo se encontraba andando, no aplicar siempre a presión constante, sino regularla en función de la velocidad a la que se encuentra el vehículo.
Claro. No es lo mismo que esté girando en una curva en las especies de caminos que se producen en el invernadero que cuando estás...
Ahí se pierde una cantidad de productos a lo que es presión constante y de esta manera se ha optimizado del orden de un 35-40%.
Lo cual supone también una mejora en la productividad, una mejora justamente en la competitividad, en definitiva, porque hay que sacar el producto al menor precio posible y en el tiempo más corto. Es curioso el tema. Yo creo que ahí la robótica tiene todavía muchas cosas que decir, este tipo de robótica móvil. He visto que las condiciones de trabajo de los invernaderos son unas condiciones de trabajo duras. Es decir, que para el trabajador que está en el invernadero realmente no es un sitio cómodo. Primero, por las altas temperaturas que se tienen, por el cómo está el espacio de trabajo estructurado, y efectivamente uno se da cuenta incluso que este es un sector donde una gran parte de la mano de obra que se tiene es mano de obra procedente de la inmigración que viene, o sea que hay realmente un trato. ¿Hay alguna cuestión que se esté desarrollando para mejorar, o sabes, de la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en los invernaderos, o la tecnología todavía no ha llegado ahí a preocuparse de estos problemas?
Sí, hay algunos inicios en ese aspecto, pero son complejos, porque la parte más crítica en este sentido, una de ellas era la parte de aplicación de productos fitosanitarios, que ya está bastante mejorada en este aspecto, y la otra la parte de la recolección, que es muy crítica. También es una tarea bastante tediosa para el usuario. El problema, hay algunos estudios también relacionados con robótica móvil, donde de tal manera que existe un vehículo autónomo que vaya recorriendo el invernadero y recolectando el producto. El problema que tiene este tipo de sistema, todo lleva dotado, de un sistema de visión artificial que detecta dónde se encuentra el fruto, lo recolecta, etcétera. Pero el problema que tiene es que es bastante complejo, debido a la densidad de vegetación que tienen estas plantas, el detectar dónde se encuentra todos los frutos. Entonces, los estudios que se han hecho en este sentido, los robots que se han utilizado recolectan del orden del 45-50%, cosas así, en tomate, por ejemplo, que son el cultivo que más impacto tiene en la provincia de Almería. Y entonces, claro, queda todavía muy lejos de lo que un operario humano puede llegar a alcanzar. Claro. Pero sí se están haciendo avances en ese sentido también.
Sí, sí. Y finalmente, sé que habéis iniciado hace poco, de manera pionera, estamos en el mundo de la academia, de la universidad, y en los temas de formación, un máster relacionado con temas de la automatización y robótica en el sector agrícola. Quisiera que me comentaras un poco el grado de aceptación que ha tenido, cómo está estructurado este máster, porque en definitiva, como sabes, estamos ahora inmersos en el proceso de cambio de nuestros planes de estudio promovido por la Declaración de Bolonia, y creo que en definitiva muchos de estos estudios de máster, de estudios de posgrado en definitiva, deberían de estar adaptados a la realidad socioeconómica, incluso cultural, de una región. Y por eso me ha parecido muy positivo poner en marcha este máster. ¿Cómo lo tenéis estructurado? Entiendo que es un máster en el que obviamente participan otros grupos de ingeniería química, de agrícola, etcétera. ¿Y qué materias estáis dando desde el punto de vista de lo que es la informática y la automática dentro de este máster? Que me comentaras algo y cuándo ha empezado.
Sí, comentar que este máster que comenta es bastante reciente, pero como fase previa a este máster es una especie de prueba piloto en un máster internacional que se hizo, donde ya fueron los pasos primeros para desarrollar este máster. Y las materias que se dan son son diversas. En un aspecto se da una pequeña introducción genérica, un poco del tipo de charla que estamos haciendo hoy, para introducir el problema del cultivo bajo invernadero y en este aspecto, y un poco plantear los problemas iniciales. Y una vez que están planteados esos problemas iniciales, derivar las distintas disciplinas que pueden entrar dentro de los distintos problemas. Y en ese sentido, está estructurada en una parte de informática, el tema del manejo del ordenador, cómo implantar un ordenador invernadero, las ventajas que puede tener. Otra parte, visión artificial, que es muy importante, tanto claro, dentro del invernadero como en la parte de por recolección. Y la parte de envasado, clasificación de productos, la parte de control climático, que es donde estaría fundamentalmente nuestro grupo de investigación, y un poco también la parte de agrícola y de robótica también, ahí un poco está. Nosotros tenemos colaborando con ellos en ese sentido. Son un poco las disciplinas, se tocan toda esa disciplina, sí. En ese sentido.
¿Cuántos alumnos habéis tenido? Porque creo que es el primer año que habéis puesto en marcha el programa.
¿Eh? Sí, está del orden de 40 a 50 alumnos.
¿No? 40 a 50. Sí, muchos de estos alumnos son, digamos, financiados por las empresas que trabajan en el sector, o son alumnos que terminan, que vienen con distintos perfiles y que les interesan este tipo de estudios, ¿sabes?
Sí,
algo
son
en ese sentido.
De empresas vienen más bien poquito. Fundamentalmente son de, viene, eso sí no hemos dado cuenta, fundamentalmente vienen de distintas disciplinas, vienen de ingeniería química, claro, ingeniero informático, ingeniero agrónomo, fundamentalmente. Pero de lo que es gente que venga de la empresa, personas que vengan de la empresa, hemos tenido poco.
Te habéis tenido poca
asistencia,
personas.
Sí.
Hemos llegado al final. Yo creo que, de una manera, en lenguaje de Román Paladín, hemos tratado de presentar a nuestros oyentes la visión de un sector que tradicionalmente se tiene por parte, yo a veces pienso, del gran público, la idea de que solamente con sol, buen clima y buenas condiciones que la naturaleza pone, es posible desarrollar una industria agrícola importante. Esa es, en todo caso, una condición necesaria, pero nunca suficiente. La condición suficiente viene impuesta cada vez más por la irrupción de la tecnología para, como instrumento, mejorar justamente el desarrollo de todos estos procesos productivos. Y me he permitido traer a esta ventana el caso de Almería, el caso de su campo, como ejemplo de lo que se puede y se debe hacer para mejorar justamente la situación socioeconómica de una región. Pero en cualquier caso, de este tema y de otras cuestiones, serán otros programas en los cuales hablaremos. Nada más, confío que les haya sido de su agrado el programa. Buenos días, y aquí terminamos.
Es la entrevista que han mantenido el catedrático del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Sebastián Dormido, y José Luis Guzmán Sánchez, profesor en la Universidad de Almería. Precisamente esta provincia andaluza ha sido la elegida para analizar las aplicaciones de la informática industrial en la agricultura. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3, dentro del tiempo de Revista de Informática, con un tema dedicado al Departamento de Inteligencia Artificial. Miércoles a la misma hora. Hasta entonces, gracias por su atención y buenos días.